Bienvenido al podcast de Pasión por el Talento de Heria Capital Humano. Con más de 55 años, somos la asociación líder de ejecutivos de recursos humanos que promueve la vinculación y el desarrollo de los responsables de la función en capital humano. En nuestro podcast podrás escuchar contenido de alto impacto y gran valor en temas como entendimiento de negocio, talento y cultura, sentido humano y tecnología.
Pues bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast Pasión por el Talento de ERIAC Capital Humano. Yo soy Amado Díaz, socio director del bufete Amado Díaz y vicepresidente laboral de ERIAC Capital Humano. Hoy pues vamos a estar platicando, conversando sobre un tema de gran relevancia, que es este entorno laboral que estamos teniendo con respecto a estas posibles reformas que andan ahí en el ambiente, que varias de ellas podrían tener un impacto importante y muy significativo para las empresas. Y bueno, pues tenemos aquí a grandes colegas y expertos sobre esta materia, sobre todo más dirigido su expertise en la parte de lo que es compensaciones y beneficios. Que bueno, pues es una parte medular de lo que tiene que analizarse en estos posibles cambios que vamos a tener, ¿no? Ustedes han oído hablar seguramente sobre estas posibles modificaciones, que pues la más importante de todas y la que más ha sonado es la reducción de la jornada semanal, la modificación del aguinaldo, el incremento del aguinaldo y la prima de antigüedad, la contratación de adultos mayores. Por ahí también se habla de establecer una cuota para contratación de personas con capacidades especiales. Son temas relevantes. Yo, en lo personal, yo he opinado que no veo así tan factible como se ha mencionado el tema de la reforma sobre la reducción de la jornada, porque yo he visto por ahí como que parece ser, en estos momentos al menos, una agenda personal de algún diputado o diputada de ahí del Congreso, y que no parece ser que en este momento, al menos en este momento, sea una intención institucional o del gobierno federal de hacerlo, sobre todo por el momento que vamos a estar inmersos, que es un tema ya, acuérdense que vamos a estar ya en un periodo plenamente electoral. Y aunque pareciera atractivo desde el punto de vista electoral generar una modificación de este tipo, también es importante entender que por el lado del sector privado, el sector empresarial, traería una afectación tan grande que también eso puede desestabilizar en un momento dado al país en general. Entonces, son temas ahí fundamentales, y luego también hay que acordarnos que en una modificación de jornada pues también afecta a la administración pública, porque no nada más es el sector privado, ¿no? Entonces, incluso ayer trascendió, y esto lo comento porque digamos que también es importante saberlo, que por ahí, obviamente no podemos considerarlo como una información oficial, porque trascendió a nivel de rumor, ¿verdad?, de que por ahí el secretario de Hacienda citó a los miembros, a los diputados miembros de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, obviamente, para sondear este tema de la reducción de la jornada, y por ahí, según se menciona, les informó que esto no es un tema que trae en la agenda del gobierno federal para este periodo o para estos periodos que siguen, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema tan difícil y de tanto impacto que creo que incluso hasta pudiera llegar a pasarse hasta el siguiente gobierno federal, ¿no? Pero bueno, tenemos todo, como quiera que sea, que prepararnos y tenemos que comentarlo, porque también hay otros temas ahí. Y bueno, pues entrando en materia, quiero presentarles a nuestros invitados, y les agradezco mucho haber aceptado y haber estado con nosotros, estar con nosotros aquí. Primero, pues quiero darle la bienvenida a Laura Terrazas, ejecutiva con más de 12 años de trayectoria en áreas de compensaciones y beneficios para distintas compañías. Laura actualmente es Total Rewards Manager por John Deere México, por John Deere en México, Brasil y Argentina. Bienvenida, Laura, y gracias nuevamente por estar con nosotros. También quiero darle las gracias a Isela Gutiérrez, ejecutiva con más de 20 años de trayectoria en el área de compensaciones en organizaciones financieras. Actualmente Isela es directora de gestión del desempeño y compensaciones en Banregio. Bienvenida. Gracias también por acompañarnos, Oscar Ariel Pablos, profesional de recursos humanos que cuenta con más de 18 años de experiencia en industrias de bebidas, con distintos cargos en áreas de manufactura, logística y comercial en Heineken, y actualmente se desempeña como gerente laboral pues, de esta misma compañía. Nuevamente, muchas gracias, Oscar, por acompañarnos. Pues empezamos el diálogo. Que bueno, como bien decíamos, este entorno pues no es un entorno fácil, porque yo a veces lo que he señalado es de que lo único cierto en este momento es la incertidumbre, porque pues realmente aquí incluso me buscan mucho y me hablan y me dicen, oye, ¿qué ha pasado con las reformas? ¿Cuándo vienen? ¿Cuándo es? Y a veces me dan ganas de contestarles como aquella frase que decía una persona que pronostica el clima, decían, bueno, pues es que es pronóstico, no es promesa, ¿verdad? Es difícil con certeza decir si va a suceder o no va a suceder. Muchos decían, ya viene, y resulta que parece que no. Por ahí, si se acuerdan, en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados se estableció una prórroga para todas las reformas laborales hasta abril del 2024. Y lo dices, bueno, si las pasaran hasta abril del 2024, al menos como límite, pues dices, oye, pues le entrarán en el periodo de sesiones de enero a abril, cuando realmente ya estamos en plena época electoral y en plena contienda de los partidos, pues bueno, es una duda y es una incertidumbre total, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas tenemos esa posibilidad. Yo la verdad creo que en la reforma de la reducción de la jornada la vamos a tener en un momento o en otro. Y por eso es importante también prepararnos y por eso es importante este podcast, porque aunque no la tengamos ahorita, no la tengamos el año que viene, la vamos a tener, eso no tengo duda, porque también es una tendencia global el tema de reducir las jornadas. Es incluso en la OIT existen ya pronunciamientos desde hace muchísimos años con respecto a lo ideal que sería tener jornadas de 40 horas. Entonces, pues digo, empezando con este tema, yo lo primero que les preguntaría es cómo ven ustedes el ambiente, tanto en sus organizaciones como en general en el medio, que pues, ustedes y nosotros nos movemos en cuanto a esta posibilidad de aprobación de iniciativas, ¿no? Que hay ahí, que hay varias que son con impactos económicos importantes, porque si hablamos de reducción de la jornada, del incremento del aguinaldo, el incremento de la prima antigüedad, el incremento de la prima vacacional, pues son impactos directos importantes, a diferencia de otras que en un momento pueden ser impactos un poco más diluidos, por ejemplo, el tema de la contratación de adultos mayores o contratación de gente con discapacidad, o por ejemplo las licencias para cuidado hospitalario, que son de repente más eventuales, no son necesariamente costos totalitarios, ¿no? Pero yo les no sé quién quiere ustedes dar alguna opinión al respecto.
De nuestro lado, si bien sabemos que como decías, puede que venga, puede que no, hemos estado muy atentos y muy alerta a las iniciativas, a cómo se va moviendo esto. Hemos ya conformado equipos de trabajo, eso es bien relevante, luego ponerse de acuerdo con tus colegas internos de las áreas de laboral, de las áreas fiscales, porque lo que estamos haciendo es evaluando ya los impactos económicos, lo que esto nos puede representar en nuestra oferta de valor, en la atracción del talento y la retención de los colaboradores. Ya hemos estado trabajando nosotros en posibles soluciones, aunque, como bien dices, no sabemos qué, pero ya estamos presentando detección ciertas soluciones y creo que lo más importante es estar informados y creo que también es parte relevante ser bien creativos, tener por supuesto una gran disposición y la preocupación de cumplir disposiciones. También importante apalancarnos de nuestros asesores externos de los despachos que tienen en su día a día la información a lo mejor con más sensibilidad que nosotros y creo que importante es estar alertas de lo que viene y estar pues ya pensando en lo que vamos a hacer y haciendo.
Excelente, Oscar.
Sí, no, muchas gracias. La verdad que coincido también con muchos de los puntos. Las hemos percibido. ¿Cómo está ahorita el ambiente? Pues yo percibo cierto nivel de preocupación, obviamente, por el tamaño de estas reformas, de estas propuestas, ¿no? Y lo hemos visto muy recientemente, la cantidad de iniciativas que están y cuando han sido aprobadas el tiempo para implementarlas. Estos mismos, este tiempo ha sido muy corto, se requieren muchos ajustes, tanto de procesos, de tecnología, y en organizaciones grandes es mucho más complicado hacerlo. Entonces, te tienes que enfocar en resolver eso y para poder lograr el nivel de cumplimiento para poderlo hacerlo. Y lo podemos ver con la reforma de vacaciones. Ya estaba en vigencia y todavía existían diferentes criterios de interpretación, ¿sí? Y entonces había que estar consultando, validando por dónde te ibas a ir. Entonces, esa incertidumbre, esa preocupación de este tipo de iniciativas sacadas muy rápido, que dejan de lado algunos puntos y algunas aristas. Y también vemos cómo desde relaciones laborales existe una comunicación intensa por parte de los medios. Son noticias que se vuelven virales muy rápido y que por supuesto que le dan mucha difusión y generan confusión, ¿no? Porque de repente salen noticias que ya se aprobó cierta ley, cuando no es así, cuando va avanzando dentro del proceso legislativo que lleva cualquier reforma, pero la noticia, el encabezado, y eso va generando ruido. Entonces tenemos que ir tranquilizando a la organización, siendo una torre de control de cómo vamos a estar compartiendo los diferentes avances e impactos, ¿no? Principalmente en este momento.
Fíjate que eso que dices, Óscar, es importantísimo porque yo también yo mando información, pues, a mis clientes, ¿verdad? Y yo he tratado de ser cuidadoso en no mandar todo lo que llega, porque el gran problema que estamos teniendo ahorita es que sale cualquier cosa de reducción de la jornada, una persona que diga es que la reducción de la jornada y ya salen, se mueve la reforma de la reducción y no se mueve nada, lo que pasa es que es una persona que dijo, ¿verdad?
Exacto.
Entonces, y entonces empiezan los WhatsApps, empiezan los, oye, y entonces ya va a llegar, ¿y cuándo va a llegar? Y empieza todo el nerviosismo, ¿no?
Exactamente.
Entonces, y ciertamente algo justificado porque desgraciadamente actualmente tenemos a veces un cierto miedo a que empiezan los cambios o las reformas sin una planeación de los impactos y sobre todo sin una planeación integral. O sea, es decir, oye, pues vamos a reformar ahora esto. No, pues ahora esto otro. Y ya le echaste números de qué significa eso. Y no, entonces, por ejemplo, acabas de tener, como tú decías, Oscar, acabamos de tener la reforma de las vacaciones y alguien dijo que quieren aumentar la prima vacacional, o sea, como que no hace mucho sentido. Estamos viendo simplemente son ocurrencias, no hay un plan, ¿sí? Y no digo que no haya que mejorar a la gente, luego que hay que mejorar a la gente, pero tenemos que ver los impactos y yo creo que esa es la razón por la que el gobierno federal no va a adoptar como postura institucional el reducir la jornada en este momento por el gran impacto que esto puede tener, ¿verdad? Entonces, a nivel general, olvídense, a lo mejor no es que esté empezando las empresas, sino está empezando el impacto como país en la parte financiera, ¿no? Entonces,
como sí lo ha hecho con el salario mínimo. El salario mínimo sí ha tenido una estrategia declarada desde el inicio y que ha sido consistente y que, bueno, te permite planear más a mediano plazo también en estas otras iniciativas, no necesariamente.
Exacto. Y el otro problema que hemos tenido también es ya cuando hacen la reforma, la redacción de la reforma misma y de los transitorios. O sea que nos generan un problema tanto en lo que significa la reforma en sí misma como también cuándo aplica y a quién aplica y a quién no aplica. Y entonces empiezan las interpretaciones y cada quien da su opinión y es una incertidumbre. Entonces, pues a ver, Laura, ¿qué opinas tú? ¿Qué has hecho tú? ¿Qué has vivido tú con este tema que hemos tenido aquí, que estamos comentando de esta falta de certezas, ¿no?
Claro, pues tenemos justamente, como comentaban mis dos compañeros, tanto Isela como Oscar, la concientización monetaria, ¿verdad? Sí tenemos ahí algunos cálculos, no se ven nada bonitos, estamos hablando de costos hasta del 20 al 28%, por lo menos en algunas jornadas o en algunos sectores. Nosotros tenemos industrias, hablando de México, desde Coahuila, Nuevo León, Torreón, digamos que lugares más caros, más baratos, jornadas ya establecidas, un poco más reducidas. Entonces, todos esos escenarios entre laboral y una servidora, hacer como escenarios, porque como bien dijo Oscar, también siendo esa torre de control de decir, sí puede venir, pero puede que no. Entonces, ahorita estamos manejando un presupuesto fijo, el normal, sin embargo, también siempre esa vocecita de, pero si vamos adelante nos va a faltar esto, pero tenemos que estar conscientes de que hoy no tenemos nada. Y también buscando alternativas, que no todo tenga que irse al costo, sino bueno, como inversión, ¿verdad? Tráete robots y vamos a ser más automáticos y vamos a reducir la jornada de la gente, pero no reduces la gente. Entonces, como encontrando qué opciones, ¿verdad? Para la empresa va a ser, pues, un ganar-ganar. Simplemente al principio vamos a tener que pagar más. Eso es un hecho, como bien lo decía nosotros también. Yo le preguntaba al chico de laboral, le decía, bueno, pero es que con lo de vacaciones nos dijeron que para mañana teníamos que pagar. Nosotros también estábamos cubiertos ya con algunos días en un segmento, pero te toca pagar y ya después vas viendo cómo vas reduciendo ese gap, ¿verdad? Pero sí estamos preparados, los números están ahí. Nosotros reportamos a corporativo en Estados Unidos sin asustar, pero con la información que hay en el momento, ¿verdad? O sea, sin hacer las cosas de más, pero tampoco de menos. Para el día que tengamos que levantar la mano y pedir el dinero, no vengan y nos digan, oye, es que nunca me avisaste, yo no sabía, etcétera, ¿verdad? Entonces, claro, todas las cartas sobre la mesa y pues ir leyendo cómo van saliendo las cosas.
Sí, definitivo, definitivo. Ahora, ustedes que han visto ya, hablando específicamente de la reducción de la jornada, ¿qué han visto en general en esa parte? Porque se ha hablado de que pues, se requeriría pues obviamente contratar más gente, porque pues ya vas a tener que completar, meter nuevos turnos, tal vez tener gente con jornadas reducidas o de fin de semana, para, sobre todo para las operaciones que requieren 24/7. ¿Qué han analizado? Y luego el problema también es, por ejemplo, en Nuevo León, en otros estados, pues no hay gente, o sea, no conseguimos gente, entonces pues peor la cosa, ¿no? Entonces, ¿qué han visto ustedes al respecto? O sea, digamos, si pudiéramos establecer en tres puntos así torales o fundamentales que habría que considerar para efecto de entrar en ese nuevo mundo de una jornada de 40 horas, ¿verdad? Que es lo que se está proponiendo.
Mira, nosotros tuvimos como ideas, digo, porque somos como un equipo SWAT por ahí de varios integrantes, operaciones, obviamente, recursos humanos, laboral. Lo primero que dijimos es, no nos van a dar mucho tiempo, entonces pues se van a quedar con esas horas extras, ¿verdad? Por eso hablábamos de ese costo incremental inmediato. Entonces el primero se quedaría como estamos. Y dependiendo, te digo que tenemos varias empresas, o más bien varias unidades, tienen cierta madurez, unas son más nuevas, unas son más modernas, entonces digamos que ya todo mundo, es que en la planta de Ramos, por ejemplo, que es la más nueva, lo primero que van a traer son robots. Entonces las estaciones de trabajo se vuelven más automáticas, reduces la gente, etc. Pero en Monterrey, ustedes saben, estamos en San Pedro, ya no hay para dónde crecer, ya no tengo dónde meter los robots, entonces a lo mejor las estaciones de trabajo son las que voy a tener que cambiar y voy a tener que incrementar la gente. Entonces, dependiendo de la madurez de cada uno, tenemos, digo, esas tres opciones. Automatización con tecnología, las estaciones de trabajo se tienen que cambiar o el layout tendría que cambiar. Y, pues, por supuesto que el incremento de costos solamente en tiempo extra es como de las primeras opciones que tenemos así de bote pronto, por así decirlo.
Claro, que por ahí luego puede haber problema porque ya en algunas inspecciones han cuestionado el tiempo extra fijo, ¿verdad? Entonces,
correcto.
Es otro tema, incluso yo he sostenido y he planteado y es algo que no me cansaré de tratar de empujar a que pues, las asociaciones y las cámaras empresariales, cuando empecemos a discutir este tema ya en forma, pues sí presionar para decir, bueno, si vamos a reducir la jornada, que estamos de acuerdo conceptualmente en el tema y todo, pues bueno, vamos a flexibilizar la ley. O sea, vamos a hablar, por ejemplo, de ya establecer expresamente las compensaciones por tiempo, de a lo mejor establecer máximos, pero que puedan lograrse en un promedio, por ejemplo, de 4 semanas, establecer ya el salario por hora ya en una forma, ya está en la ley, pero ya establecer una obligatoriedad, sobre todo para los proveedores de nómina que ya establecen pagos de salarios por hora, porque ya las jornadas van a ser muy diversas. O sea, si entramos en el contexto de jornadas reducidas, pues las jornadas van a ser muy, muy diversas. Algo también que yo he sostenido es, si vamos a irnos a una jornada de 40 horas, pues vamos dejando los tres turnos de 40 horas. Y a lo mejor el nocturno lo diferencias con un pago de un bono o de una prima, así como existe la prima vacacional, pues es una prima por turno nocturno para diferenciar ese esfuerzo que implica estar en un turno nocturno, pero que sean de 40 horas para que te dé al tener una jornada de 8 por 5, porque quitarían un día, también ese es el otro tema, que quitarían un día de, o sea, más bien agregarían un día de descanso semanal, pues entonces en una jornada de 8 por 5, pues podrías tener, si los tres turnos son de 8 horas, pues entonces tienes las 24 horas cubiertas, al menos en 5 días, ¿sí? Tú ya después resuelves los otros dos días, ¿no? Entonces, hay varios temas ahí en la mesa que creo que tenemos que ver también en la parte legal, y obviamente ustedes por el lado también como función interna en las compañías, ¿no?
Sí, definitivo. Fíjate que nosotros, al ser una empresa de servicios financieros, pues tenemos el riesgo un poco más medido que el de ustedes, o la tenemos un poquito más fácil. ¿En qué sentido? En que nosotros tenemos como áreas muy focalizadas en donde esto podría aplicar, por decirte, el call center, que sí sabemos que, bueno, tenemos que cubrir los 7 días de la semana, pero creo que ahí hay formas más sencillas que cuando es personal, digamos, más operativo, como en una planta. Entonces, de nuestro lado, lo que hemos hecho es identificar esas áreas críticas, porque sí o sí tenemos que mantener un servicio óptimo hacia los clientes, pero sí creemos que hay empresas a las que esta modificación les va a implicar mucho mayor costo y retos que a lo mejor lo que nosotros estamos percibiendo ahorita.
Exacto, claro. Bueno, aquí una ventaja es que tenemos tres industrias muy distintas, ¿verdad? Porque tenemos bebidas, tenemos servicios financieros y tenemos, pues, Yondir, que es maquinaria y grúas, ¿verdad? Entonces, tenemos tres logísticas muy distintas.
Me gustaría agregar mi comentario, Amado, sobre este punto. Parte de los retos que vemos en esta reforma de jornadas es cómo mantener y mejorar la productividad de la organización. Y lo enfoco desde el punto de vista, primero, el impacto económico. Las organizaciones no solamente van a enfrentar el costo de mano de obra, que sin duda va a ser muy relevante y grande en nuestro caso, sería nuestro caso, sino también se verían afectadas cadenas de suministro, porque todos los proveedores que te ofrecen materias primas, cadenas de transporte, todos van a tener este impacto. Entonces, el impacto va mucho más allá solamente también de tener tu afectación, solamente, entre comillas, de tu gasto de personal, ¿no? Entonces, vamos a tener este reto de cómo asumir y cómo resolver estos costos incrementales, ¿no? Y también, por otro lado, cómo, para resolver esto, tendríamos que evolucionar nuestros modelos operativos. Nuestros modelos operativos han venido siendo más del tipo tradicionales, plantas, esquemas de logística, de reparto. Habrá que invertir en tecnología, tenemos que replantear los esquemas como estamos trabajando, ¿sí? Aunado a la mano de obra, es un reto bastante complejo. No está resuelto, son equipos que se tendrían que reunir a trabajar, que ahorita lo estamos haciendo a un gran nivel, y cualquier propuesta termina siendo muy disruptiva, porque es un reto bastante grande en cómo estamos operando, y para poderlo implementar es bastante complejo también.
Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que por lo que comentas y lo que ya hemos estado platicando, definitivamente, independientemente que no se dé esta reforma en este periodo de sesiones o en el siguiente, el 2024, y que haya ya cambio de gobierno, yo creo que sí es importante que las empresas se vayan preparando sin la preocupación, el estrés que decías, Oscar, del tema de la información a veces amarillista o de los videos que hacen virales sobre el tema. Sí es importante para las compañías irse preparando, ir viendo escenarios, ir viendo esquemas para ir, digamos, teniendo ya las posibles soluciones, y que ya no nos pesque con los dedos en la puerta, ¿no? Cuando se ve, ¿no? Así es. Ahora, quiero entrar al tema de estas reformas de impacto económico, que simplemente son aumentar prestaciones. En primera, yo pienso que más bien son de esas iniciativas casi ocurrencias, diría yo, y lo digo con todo respeto, pero como de venta electoral. Parecería ser así, ¿verdad? Y les voy a decir por qué. No porque esté en contra de que la gente se vea beneficiada de la parte económica, sino porque creo que nos llevamos de encuentro a las pymes y a las mipymes. O sea, porque seguramente en empresas como en las que ustedes están o en otras empresas grandes, pues podrían asumir o absorber el costo, no necesariamente, pero podrían. Pero las pymes y las mipymes, o sea, ¿qué posibilidad les dejas y cómo las igualas? O sea, porque tú pones un aguinaldo, porque muchas empresas incluso tienen aguinaldos mayores a los de ley, ¿sí? Empresas ya grandes, ya establecidas, ya sólidas, pero, o sea, entonces, todos iguales. O sea, es decir, el negocio de 10 personas de venta de zapatos, por ejemplo, va a tener que pagar el mismo aguinaldo que paga un grupo que tiene 7,000 empleados, como que no va. Entonces, en mi opinión, ese tema de incrementar prestaciones, pues dejémoslos a la libre negociación de las partes, de los sindicatos, y no pensemos en que aumentar la prima vacacional, y que aumentar el aguinaldo, y que aumentar la prima de antigüedad, porque pues entonces estamos entrando en un terreno en donde vamos a llevar a todos a un nivel que es inviable desde el punto de vista financiero y económico. No sé qué opinan al respecto.
En nuestro caso, voy a hablar específicamente del aguinaldo para poder compartirles el impacto que nos puede representar. Nosotros como banco hemos sido los pioneros en los que en haber instrumentado el tema de beneficios flexibles. Está apalancado en la parte de aguinaldo que no es lo que sobrepasamos de ley. Entonces, uno de los impactos que nos tiene muy preocupados y por lo cual esto es bien relevante para nosotros es que al momento en el que lo que hoy para mí es una fortaleza en mi oferta laboral se vuelve algo tan complejo como que se me puede caer el plan de beneficios flexibles, porque de ahí es donde principalmente apalancamos el plan. Entonces, el estar muy atento a lo que las demás empresas están pensando hacer, porque hay que ser bien creativos, pero para ello también te sirven mucho estos benchmarks, estas referencias de lo que escuchas con el resto de los compañeros, de los colegas, es bien importante. Pero ese, por ejemplo, en particular es un impacto que sí nos vendría y nos pegaría muy fuerte en este plan en el que nos jactábamos de haber sido los primeros en hacerlo y se nos puede caer el plan.
Desde luego.
En nuestro caso, como bien comentabas, Amado, somos una empresa grande de muchos años, por lo menos también aquí en México, más de 80 años, y sí, tenemos ya esos niveles del aguinaldo. Entonces, digamos que como primer impacto económico no tenemos, pero justamente en este equipo SWAT, que todo lo que estamos platicando hoy también lo platicamos internamente, les decía que como cuestión de cadena de economía en un país, ¿verdad? Le estás dando en la torre, como cuando hicimos también lo del outsourcing. Sí es para regularizar, sí es por el bien de las personas, sí es porque los empleados tengan mejores beneficios, y eso está ok. Pero creo que la manera de hacerlo disruptivo de 0 a 1,000 y en 2 meses no le das tiempo a las personas que planeen, no le das tiempo a las pequeñas o las pymes que acabas de mencionar, que se organicen, ¿verdad? Entonces, estoy súper a favor como persona y como empleada de que todos tengamos la misma oportunidad, pero también deberíamos de pensar en estos sectores privados donde van creciendo y darles oportunidad de ir creciendo, así como mi empresa, que es muy grande, pues en su momento tuvo que ir creciendo, ¿verdad? Entonces, esos cambios deberían, en nuestra opinión, ser más paulatinos o deberían de ser, como tú decías, o sea, a tamaños, pues tamaños en beneficios, ¿verdad? Porque todos trabajamos en ese sentido. Pero bueno, creo que hablando de John Deere específicamente, no tendríamos, como Isela acaba de decir, estábamos justo ligando beneficios flexibles al tema de aguinaldo, se frenó, vamos a ver si lo hacemos de diferente manera, porque otra vez, todo es a la expectativa. Entonces, claro, en corporativo nos dicen, pero no me estás diciendo que lo van a mover, ¿para qué me dices que entonces lo que te sobra? Es difícil explicar. Creo que ahorita que tú mencionabas que lo único cierto es lo incierto en este momento en México. Entonces, vamos a utilizar, me voy a copiar tu frase para poderlo llamar de esa manera, ¿verdad? Hay que esperar a que pase, que sea un sí o un no, y ahora sí, ir con Isela y decirle cómo le hicieron con beneficios flexibles, pero ese ya será otro tema.
Así es. Sí, Oscar, no sé qué has visto tú por ahí.
En nuestro caso sí tendría repercusiones económicas. Tenemos diferentes, obviamente, esquemas de aguinaldo y que ahorita en momento los estamos costeando, identificando. Y coincido, esta prestación se ha construido a lo largo de los años, a lo largo de la historia, de apuestas de la organización, de revisiones de contratos con los diferentes sindicatos que han decidido apostar en este momento. Y una reforma de este tipo también llega y les borra de alguna manera estos acuerdos, estos plumazos, y también estresa a la otra parte, porque las asociaciones sindicales dicen, oye, ¿cómo me mantienes lo que yo ya le invertí en un tiempo esta negociación? Yo había negociado 10 días, 5 días encima de la ley, y se movió la ley, manténme esa negociación arriba, y entonces te complica y te estresa una relación laboral que venías debido a que estabas competitivo, superior a la ley, y ahora te llevas a un lugar donde eres el malo, y oye, pues se ha venido negociando a través del tiempo, a través de décadas inclusive, para poderte tener esta oferta de valor, ¿no? De ser una marca atractiva. Y con algunos argumentos, porque veo los argumentos de la propuesta, donde tratar de ser equitativos, de equiparar los aguinaldos que tienen en el gobierno de 45 días y llevar al resto, pues eso también es un despropósito de comparar algunas de estas situaciones, ¿no? Es justificar.
Sí, totalmente. Eso que comentas de temas sindicales es bien claro, porque incluso aunque en el contrato colectivo aparezca, pues se da un aguinaldo de 30 días, ¿verdad? Porque nunca dice, o generalmente nunca vas a encontrar un contrato colectivo que diga, te doy 15 días más de los que prevé la ley, ¿verdad? Vas a decir 30 días. Entonces, pues tú como empleador puedes decir, bueno, pues si la ley, si el legislador incrementó el aguinaldo 30 días, pues bueno, pues ya te los doy, ¿verdad? Porque ya está por contratación colectiva, pues ya está igual, ¿sí? Pero no, los sindicatos dicen, no. O sea, nosotros negociamos 15 días adicionales a la ley, aunque no esté haciendo el contrato de la naturaleza, sí, y te lo empiezan a pelear, ¿verdad? Entonces es un tema bien difícil porque como dices tú bien, genera presiones ahí, pues sindicales, ¿verdad? Y luego también económicas, y entonces esto se vuelve un problema, digamos, multiplicador, ¿no? Geométrico, porque está impactando en muchas situaciones. Entonces, esa es la razón por la que yo mencionaba que cuando se plantean reformas tienen que ser reformas como parte de un plan integral que se proponga y que se vaya implementando paulatinamente, ¿verdad? Como hemos mencionado, y no a través de ocurrencias o de agendas personales que no analizan más que, como dicen, como cuando los caballos les ponen la para que no se distraigan, ¿verdad? Sí, exacto. Entonces, ese es algo que bueno, tenemos que seguir empujando y tenemos que seguir convenciendo para que las cosas pues se den en un ámbito de equilibrio para todos, ¿verdad? Ahora, entrando ya al tema de la contratación de adultos mayores, que es otra reforma que está ahí, que es, aunque la redacción, incluso unido a lo que ya comentábamos de los temas de redacción, no es así como que tan clara, porque habla de que el empleador contratará más personas con adultos mayores, y luego habla de una cuota, pero como que no queda muy claro que si es obligatoria o no, pero pues en términos reales sí, y entonces habla de un 5%, incluso había propuesto un 20%, cosa que era una locura, pero bueno, el primer problema con el que yo me encuentro desde el punto de vista jurídico es decir, bueno, pues está bien, o sea, es algo también que no puede discutirse desde el fondo, ¿no? Pero el tema es, bueno, el problema es que las personas que ya andan entre los 60 y los 65 años ya andan empezando a jubilarse, y si de por sí no encontramos gente, pues menos si ya se quieren jubilar, ¿verdad? Y luego el problema es que algunos sí quieren seguir trabajando, pero resulta que ya tienen la pensión del IMSS y dicen, pues es que si me reincorporo al régimen obligatorio me van a quitar la pensión. Y entonces, pues dicen, oye, pues contrátame por honorarios. Pues sí, pero pues es que no te puedo contratar por honorarios porque pues es puedes considerarse ilegal y empiezan los problemas, ¿no? Entonces, para empezar, habría que modificar la ley de seguro social, al menos la parte que todavía aplica del 73 para los jubilados con la ley del 73, en el sentido de que pues, no pierdan la pensión, porque dice, bueno, solamente que reingreses a un trabajo 6 meses después de que te jubilaron, no te quitaría la pensión, ¿verdad? O sea, siempre y cuando sea 6 meses después y con un patrón distinto, o sea, ya no te dejan con el mismo, que es, me parece absurdo, ¿verdad? Entonces, para empezar, tendríamos que resolver ese tema y luego platicamos del otro, ¿sí? Porque si me quitas un segmento de gente que sí podría continuar trabajando para... Porque imagínense esa gente que por un momento tiene la pensión. Con la nueva, que todavía no hay casos o habrá muy poquitos, ahí no habría tanto problema salvo que tenga la pensión garantizada, porque si tienen con la del 97, si tienen la pensión garantizada... pues sí se las quitan, y ahí sí, sin condiciones. Simplemente tú ingresas al régimen obligatorio, te la quito, ¿sí? O sea, no tengo por qué darte. Si se pensionan con sus recursos, pues ahí sí no hay bronca, porque al final de cuentas son sus recursos, ¿no? Son recursos del gobierno, ¿no? Entonces, es un tema que también habría que analizar. No es tan simple como decir, oye, pues vamos a poner la cuota y ya. O sea, vamos a analizarlo todo, ¿sí? Entonces, no sé si ustedes ya tienen han analizado ese tema, ¿no? Porque es un tema también bien sensible.
Claro, mira, la verdad es que hay que reconocer que parten de contextos diferentes en su momento estas leyes cuando existe este castigo por retirar pensiones, era porque necesitabas meter más fuerza laboral a trabajar y los que tenían 60 años, no, ya que se vayan a pensionar, ya tienen algo, un acceso, necesito incorporar a las nuevas generaciones. Hoy el contexto es totalmente diferente, o el motivo que se está dando, hace falta mano de obra, quiero que se queden, pero no se han ajustado las reglas con las que estamos jugando, entonces no impulsa este tipo de contrataciones, no las favorece. Si bien hay organizaciones, y te hablo desde la ventaja de Heineken, de la cervecería, que tenemos legados y generaciones de jubilados, principalmente aquí en Monterrey, que en ese momento aprovechamos y les estamos dando otro rol como tutores, como maestros, y traen un otro rol diferente al que estaban operando en una máquina especialista, y hemos podido hacer este cambio, no a nivel de cuotas, definitivamente que la cuota sería mucho más grande, y estamos empezando a explorar estas nuevas posiciones en las que podrían apoyarnos a transmitir el conocimiento que durante 35, a veces hasta 40 años, pudieron ellos desarrollar, ver cómo lo podemos hacer. Lo estamos haciendo a través de estos esquemas, ¿no? Probando el contexto, la reforma tendría que evolucionar para que fuera más sencillo sin penalizarlos, porque al momento de que penalizas, pues desincentivas que quieran regresar a la parte laboral. Entonces ahí es donde está la contradicción.
Claro. Ahora, es un tema también que tiene, o sea, tiene un sustento, o tenemos que considerar al menos que al aumentar la expectativa de vida, porque realmente la expectativa de vida ha aumentado muchísimo, y que incluso a lo mejor los 50, los que tenemos 50 años ahorita o 60 años, pues ya no son los mismos de hace 40 años, o sea, como que, no sé por qué, pero la gente tiende a verse más joven, a vestirse más joven, a estar más energizada. Será la alimentación, será las nuevas tendencias del ejercicio, la nueva medicina, los avances, pero realmente la gente, la expectativa de vida, sobre todo en las ciudades en urbanas, en la urbanidad, ha aumentado, ¿no? Entonces, ya vemos gente que tiene 70 años y se ven muy fuertes, o sea, se ven bastante lúcidos y todo. Entonces, pues sí, es factible que en un momento dado, ahora, agrégale también que el sistema de pensión nuevo, pues ya no va a dar como daba el antiguo de la ley 73. Entonces va a haber gente que va a decir, oye, pues yo necesito seguir trabajando y aparte tengo energía para seguir trabajando. Entonces, en muchos casos incluso quiero seguir trabajando. Entonces, ¿Qué han visto, por ejemplo, Isela, en la parte financiera, han visto algo de eso también? Digo, porque, digo, evidentemente también pues, se busca también renovar los cuadros y todo, pero lo que decía Oscar, pues sí es muy importante en temas de lo que es la experiencia, ¿no? La experiencia. Sí,
definitivamente, pero, perdón, también nos te enfrentas a otras cosas. Es, oye, ¿qué tareas son en las que pudiéramos asignar este tipo de talento? Oye, actividades muy sencillas que no les impliquen, a lo mejor, el tener que certificarse en cursos que son complejos, por decirte un ejemplo de la MIT. Dices, bueno, cuido la inclusión, pero luego si lo pongo a hacer actividades un poco más sencillas, pues puede parecer discriminación. Entonces, te enfrentas, aparte de todo lo que ustedes dijeron que me parece muy relevante, te enfrentas a este tipo de detalles. Otra cosa así muy sencilla, los contrato y tengo que darle seguro de gastos médicos mayores. Carísimas las pólizas. Ahí se te encarece muchísimo también el poder incorporar a este talento. Sí hemos estado viendo opciones, todavía no hemos avanzado tanto, sí nos parece un tema complejo. Y sobre todo, tenemos gente de mucha experiencia que ya se jubiló, que dices, bueno, ¿y si la regreso? Y si le, pues se fue porque quería la pensión del IMSS. Entonces, sí nos estamos enfrentando a retos importantes, no hemos todavía concretado así puntualmente en qué funciones pudieran ser. Es un tema que estamos trabajando, pero sí le vemos muchas aristas al poder lograrlo.
Totalmente, totalmente. Laura, ¿han visto ustedes alguna situación al respecto? Por ejemplo, gente que en el ámbito de lo que es lo operativo, que pues, bueno, también pues el tema es que pues, ya con la edad pues decrece la fuerza y la energía, aunque hay gente que la tiene, pero en labores más, digamos, rudas o...
Claro.
A ustedes les toca tener varias, ¿no?
En la operación, sí, justamente como decía Isela, es como ver en qué punto tú estás como siendo realmente, pues, evaluado, ¿verdad? Que realmente que tu sostén o que tu posición sea una buena posición para ti, tanto ergonómica, porque luego si no te vas también a la NOM, que también nos rige el mismo gobierno, etcétera. O sea, ¿cómo no le pegas a muchas cosas? Nosotros tenemos una campaña muy fuerte de diversidad, equidad e inclusión, que por supuesto que debemos de traer personas con discapacidad, personas de diferentes sexos, o sea, todo eso está perfecto, nada más en el tema de adultos mayores es cómo los cuidas, es como el tema también de las mujeres, mucha operación para mujeres ahora, entonces tengo que traer grúas, entonces, o sea, nosotros también nos implican costos o inversiones, porque pues no es lo mismo una fuerza de un hombre, por más que queramos ser siempre, ¿verdad?, igualitarios, en la fuerza no lo vamos a poder ser. Entonces, ¿cómo pones siempre un ambiente para ellos que sea apropiado para su buen desarrollo? Y normalmente las personas que ya tenemos en jubilación en esos puestos de operaciones es gente que ya está cansada, ¿verdad? Ya trabajó sus 30, 40 años, que lo que están esperando es cumplir el día tal para poder ir a comprar mi pensión, cobrar mi pensión y poder estar descansando en casa. Entonces, lo veíamos más para posiciones de, como también decía Oscar, pues a lo mejor de que esté alguien ahí como un tutor o alguien, porque pues DIR también tiene muchos años. Incluso hicimos nosotros algunas prácticas hace 2 o 3 años de quitar un vesting que teníamos para nuestro plan de jubilación interno o el plan de pensión para que pudieran venir personas, como dijiste, de nosotros de 50, de 55 años y no tuviera que esperar otros tantos años para poderme jubilar, pero pues no hemos tenido tanto éxito, o sea, realmente ya las personas grandes como que ya prefieren no horarios, prefieren no estar viajando tanto, ¿verdad? Como que también tienes un ciclo de vida, tanto personal como laboral, donde, oye, le echas toda la carne al asador y luego ya a los 50 o 60 dices tú, no, yo prefiero mi negocio, mis tiempos, mi... Entonces, pues es buena, pero no para no va a ser para todos. No vamos a poder incorporar en todas las operaciones de la misma manera. Entonces, si vamos a tener que cumplir un gap, va a estar difícil porque no en todos se va a poder.
Y en ese sentido, y ligado a lo que platicábamos hace un momento de que tiene que ser una reforma integral, pues digamos, oye, si quieres que cumpla una cuota del 5%, pues una alternativa es, pues ya no permitas que se jubilen antes de los 60, ¿verdad? Sino hasta los 65, dame por lo menos 5 años, ¿verdad? Para decir, oye, pues no te puedes jubilar hasta que cumplas 65, si, o sea, y digo, ¿puede alguien dejar de trabajar? Sí, pero pues tendría que seguir cotizando, tal vez, no sé, con una incorporación voluntaria al régimen obligatorio, pero decir, o sea, si tú quieres no cotizar voluntariamente y quieres llegar a tu edad de jubilación, pues a los 65. Y entonces, o sea, es o una o la otra, porque si la quieres mantener así, pues entonces, pues no me pongas cuota, ¿verdad? No me pongas cuota. Pongámoslos como un principio que en un momento las empresas que lo puedan cumplir, lo cumplan, y las que no puedan por su operación, pues no lo pueden cumplir. Pero bueno, es un tema que hay que discutir y hay que discutir en la integralidad de todos los aspectos que juegan para que una empresa realmente pueda tener esa captación de gente. Porque luego también imagínense qué va a pasar, que resulta, bueno, pues yo sí tengo la convocatoria, ¿verdad? Para que vengan gente de arriba de 60 y no vienen. Si no conseguimos gente, incluso a veces más joven, digo, muchas veces más joven, pues a lo mejor de 60 menos. Entonces, es un tema que hay que seguir analizando y hay que verlo, y creo que también hay que pegarnos a la hora de que en un momento esté la reforma como para tratar de que sí consideren esos otros aspectos, ¿no? Otro punto también interesante que quería, bueno, yo preguntarles es, ahora precisamente con lo que comentaba ahorita de que no se consigue gente, ¿qué estrategias ustedes están utilizando? Porque ahorita digamos que podemos considerar que estamos entre la espada y la pared, porque por un lado ustedes, las empresas pueden pensar, oye, pues necesito estrategias para poder atraer más gente e incluso retenerlas, porque ya ven que también los índices de rotación están altos en varias compañías, pero bueno, obviamente pues está lo de salario emocional, pero también está el costo, porque pues eso cuesta, ¿no? Hay que ofrecer un mejor nivel de compensación, mejor nivel de salario para que vengan, pero por otro lado tenemos la presión de que a lo mejor nos hacen reformas de que nos van a aumentar más el costo. Entonces, ¿cómo han ustedes planeado o analizado todas esas necesidades que se están presentando?
Pues sí, si me permiten. En el caso de Banregio, pues algo que nos ha funcionado muy bien es darle esta oportunidad al empleado que él elija la forma de ser remunerado. ¿En qué sentido? Con los planes de beneficios flexibles, tenemos otras cosas en las que ya hemos avanzado en el camino, planes de reconocimiento, horarios flexibles es algo bien relevante para la atracción y la retención de talento. Hoy en día lo que te preguntan es, ¿hay home office o no hay home office? Entonces, el camino que ya tenemos recorrido creo que ha sido importante. Algo que también creo que es muy relevante y que todos tendríamos que tener foco en ello es en cómo comunicamos todo lo que tenemos. Porque eso creo que transparentárselo así de punto por punto, y tienes tarde cumpleañera, y tienes uniformes, y tienes horas para que las utilices en cuestiones personales, y tienes tantos días de vacaciones. Transparentarle todo eso hace mucho que la oferta de valor, el empleado realmente la valore, pues la conozca y la valore, y creo que eso también hace que podamos retener. ¿Implican costos adicionales? Pues no, realmente es comunicar lo que tienes, y con todos estos cambios nos implicará costos adicionales, pero bueno, tendremos que irlos viendo en el momento. Pero me parece que transparentar muy, muy, casi creo con un checklist, todo lo que tenemos es relevante para poder retener talento.
Claro, ahora sí, como dicen, hay que enamorarlos.
Exacto. He tocado casos en los que colaboradores se van a otras empresas y dicen, ay, pero es que allá yo tenía esto, y tenía las canchas, y tenía canchas de pádel, y tenía, y allá no lo tiene. Entonces, por eso es tan importante comunicar con todo lujo de detalles, todo lo que se tiene para ellos, ¿verdad?
Sí, nosotros sumando es la comunicación tal cual, es como clave, como comentaba Isela. Y en lo otro que hemos trabajado mucho también, y creo que es un cliché que todos hemos escuchado, que la persona no deja a la empresa, deja a un líder, ¿verdad? Entonces hemos trabajado también mucho en eso, en concientizar. Creo que ahorita también Isela tocó un punto súper importante con el Flex Time. Nosotros tenemos algo que se llama Flex for You, que implementamos también a nivel regional, pero que los líderes, al ser una empresa muy antigua, con personal, digamos, experto ya en los niveles hacia arriba, les cuesta trabajo, y creo que también es cultural. El mexicano estaba acostumbrado a estar en una oficina, en la silla, entonces el no ver a su gente. Entonces, en cómo podemos ayudarle a los líderes a entender estas nuevas generaciones, en este empate, ¿verdad?, de que el de la nueva generación quiere flex time, y que tú, que eres old school, quieres a las personas en el site. Entonces, esta mezcla. Entonces, ¿cómo? Pues a nosotros nos toca, como recursos humanos, apoyar a los líderes, concientizar a los líderes de las nuevas maneras de trabajar generacionalmente hablando. Entonces, pues para poder, y también a los chicos, ¿verdad?, es hacerlos conscientes de, oye, pues los jefes no es que te quieran controlar, pero aquí pues hay cultura, hay reglas que cumplir. Entonces, esta mezcla también ha sido importante hablando en términos generacionales, por así decirlo.
Claro, muy bien. Muy bien, bueno, pues digamos como una pregunta final, ya estamos ahí sobre el tiempo. Yo quisiera, no sé, que me dieran ustedes alguna reflexión sobre qué le recomendarían a las empresas, a las organizaciones, en el contexto actual que estamos viviendo, digamos como que, en resumen de lo que hemos platicado, algunos 2-3 puntos fundamentales que creo que creen ustedes que debieran considerar en materia, sobre todo de lo que es, pues, la atracción de talento, la retención del talento, y cómo también, cómo, sobre todo muy importante, cómo, cuál serían las mejores, cuál la mejor técnica, las mejores alternativas para adaptarnos rápidamente a este mundo tan cambiante que estamos teniendo en el ámbito laboral en los últimos años, ¿no? Que ha sido muy retador, desde luego, ¿verdad?
A mí me gustaría empezar, Armando, con 3 puntos, ¿sí? Primero, y en este entorno de tanto cambio tan rápido, acelerado, primero sensibilizar a la dirección general de la organización sobre esto, tenerlos muy bien informados de los impactos, tanto económicos como de modelos operativos que pudieran llegar a tener, para evitar estas sorpresas y poder hacer planeación estratégica al respecto, porque esto va pasando y lo tenemos que ir dejando y plasmando en la estrategia de los negocios. Entonces, el primer punto es sensibilizar para poder construir esto, ¿no? Otro punto muy relevante que a nosotros nos ha aportado valor es esta asesoría jurídica que necesitamos. Si bien tenemos áreas expertas del equipo legal, contar con diferentes puntos de vista externos, hacer este intercambio de mejores prácticas con otras organizaciones nos aporta, porque tenemos los sesgos internos propios, y siempre traer a alguien de fuera que te ayude a interpretar, que te ayude a ver cómo lo están implementando, a encontrar soluciones innovadoras, te va a ayudar. Entonces, y por último, entender muy bien a tu audiencia, qué perfiles tienes en tu organización, hacia dónde vas a apuntar para poder ofrecerles una oferta de valor y poder que tu negocio continuarlo con la rentabilidad y sostenibilidad a través del tiempo. Con eso cerraría.
Definitivo, yo coincido, el tema de que dirección esté enterado, porque eso ayuda mucho a actuar rápido con las decisiones que hay que tomar. Creo que también el apalancamiento que ya decía al principio, de asesorías, de despachos expertos en este tema, porque ellos traen la información, pero al día, de lo que está sucediendo. Y nada más sumaría también las alianzas internas con las áreas de fiscal, con las áreas de contabilidad, con las áreas de planeación. Creo que es bien relevante tener creadas las mesas de trabajo para poder actuar mucho más rápido en caso de que esto se aprueben.
Claro. Claro, Laura.
No repetiré porque ya mis compañeros mataron todos los puntos, pero bueno, le vamos a dar aquí a Eriac también. su parte, que la verdad es que es una de las puntos que tocó también Oscar, donde decía, oye, pues nosotros, ¿verdad?, que estamos en diferentes industrias, pero la gente es gente, manejamos corporaciones internas, externas, y es importante que nosotros mismos tengamos estas reuniones para tener puntos de vista, diferentes sectores, diferentes segmentos, pero al final de cuentas somos empleadores, ¿verdad? Entonces nos va a pegar la misma ley de federal el trabajo a todos. Entonces, bueno, pues estar siempre en comunicación y a la escucha, sin alarmar, pero siempre atentos. Creo que hoy más que nunca es importante nuestro rol como para estar, yo siempre les digo, siempre estamos como topos, ¿verdad?, en el día a día haciendo lo que estamos haciendo, pero hoy sí es importante cada vez levantar la cabeza, escuchar, y si no, pues volver a tus internos. Así es que muchas gracias, Amado, y a mis compañeros por esta bonita charla.
Sí, no, al contrario, gracias a ustedes. La verdad es que excelentes todos los comentarios, la verdad es que muy enriquecedores, y el cierre estuvo mucho mejor, o sea, estuvo genial, porque la verdad es que los puntos que acaban de comentar son esenciales, o sea, la comunicación, el entendimiento del negocio, el sensibilizar a la dirección, son súper relevantes para que en un momento dado, pues todos estos cambios y esta adaptación a estas modificaciones y reformas sea adecuada para la organización, ¿verdad? Porque luego también en la función tanto de capital humano como también en la parte de compensación, no es fácil porque estás entre la dirección del negocio, que obviamente, pues como todo en negocio, pues tiene que tener un retorno de la inversión. Y por otro lado, la gente, que también es muy importante, que hace que el negocio se mueva, ¿no? Entonces, la verdad, totalmente de acuerdo con ustedes, y creo que estas charlas, como también los otros eventos que incluso organiza ERIAC, pues son muy importantes para que también la gente que está en la función, pues sigámonos preparándonos todos, pues para obtener esas habilidades y esa capacidad para poder enfrentar los retos que se nos vienen, ¿no? Y bueno, pues no me queda más que volverles a agradecer el haber aceptado la invitación y el haber estado con nosotros, agradecerle también a nuestra audiencia el estar también con nosotros y escuchar el podcast, y bueno, pues los esperamos en el siguiente episodio, que seguramente también será muy bueno. Y bueno, pues a la orden, ¿verdad? Muchas gracias nuevamente, Isela, Laura, Oscar, y pues estamos aquí a la orden.
Gracias por habernos escuchado. Te invitamos a seguir nuestro podcast en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como ERIAC Capital Humano. Te esperamos en el siguiente episodio de Pasión por el Talento.